Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Despertate por fin de una vez y pensá bien.
Ah, pero está despierto, Carlitos Pereira Mérez, desde hace rato que está despierto. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido amigo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, querido. Irán envía tropas a Siria. Me hizo mucho ruido cuando no solamente leí el título de tu columna del día de hoy, sino porque ya venía siguiendo algo de esta movida y bueno, es bueno que nos aclares de qué se trata y por qué.
Bien, mira, todas las cosas hay que ir observándolas dentro del gran marco de redefinización que se está realizando en el mundo, especialmente en el mundo del Medio Oriente, muy particularmente luego de estos acuerdos que están llegando Estados Unidos y la República de Irán. Muchos analistas ya han dicho de que se está rediseñando el Medio Oriente de una forma distinta al sistema que se había querido instalar previo con la teoría del caos. Y en este aspecto se están realizando nuevas áreas de influencias. Y en esas nuevas áreas de influencia van a aparecer dos naciones que van a tener fuerte impronta en la misma. Una es Egipto y la otra es Irán. Y yo entiendo que este nuevo desafío al cual va a participar directamente el gobierno de la República Islámica de Irán forma parte de esos acuerdos, porque si no, no sería explicable y inmediatamente toda la prensa occidental hubiera lanzado una gigantesca campaña diciendo de intromisión, de ataque, etcétera, etcétera, por parte de la República Islámica. Y hasta la fecha no ha ocurrido ello. ¿Qué es lo que está pasando? Irán está por enviar 20.000 efectivos a la zona, al puerto de Latakia, donde todos sabemos que es una base militar rusa, de acuerdo a los viejos, las viejas alianzas previas a la caída del régimen soviético, pero ha seguido siendo una base en el Mediterráneo de la flota rusa. Allí, el jefe de la Guardia Revolucionaria, que digamos que la tropa de élite iraní, Qasem Soleimani, es el que está direccionando en este momento y reorganizando una fuerte ofensiva que va a tener gran impacto porque va a caer sobre la retaguardia del llamado ISIS o Estado Islámico o todos esos nombres extraños que tiene esa armada brancoleónica que fue organizada por los países petromonárquicos, ayudada directa o indirectamente por Estados Unidos e Israel. Y esto marca un gigantesco cambio. A todo ello, en las últimas horas sabemos que también se ha iniciado una ofensiva en la zona limítrofe entre el Líbano y Siria, donde participan las unidades de Hezbollah. Sabemos todo que es una milicia política armada muy cercana al estado de Irán, y por lo tanto estamos viendo ya realizaciones muy importantes en toda esta jugada geoestratégica y geopolítica en el Medio Oriente, a lo cual no hay que dejar de entender el otro gran jugador que puede tener gran influencia, que es la República de Egipto, que en los últimos días ha retirado a Hamas, también grupo o milicia política muy cercana a Irán, de la lista de organizaciones terroristas. Por lo tanto, está empezando a tener también una fuerte impronta en toda esta jugada del Medio Oriente, lo cual está redefiniendo, por supuesto, alianzas, está redefiniendo posicionamientos, y que por supuesto esto también va a llevar a un fuerte choque con los tradicionales aliados norteamericanos. Uh-huh. No nos olvidemos que el presidente Obama intentó reunir en Estados Unidos a los principales miembros de todos esos grupúsculos de petromonarquías del Golfo Pérsico y no tuvo un beneplácito esa reunión. Concurrieron no todos los países o grupos invitados, y esto demuestra de que tienen fuerte desconfianza en esta nueva alianza que está reorganizando Estados Unidos por el Medio Oriente. Por supuesto que vamos a ver en los próximos días un incremento de la conflictividad, porque los sectores que están siendo desplazados del rol que tenían o que habían planificado construir están siendo eliminados del tablero de ajedrez de este juego, y por lo tanto no van a quedarse de brazos cruzados. Es evidente que van a intentar en todos los aspectos incrementar la conflictividad en Siria y en Irak. Uh-huh. Pero las grandes líneas acá las estamos viendo. Eso es lo que debemos observar los que hacemos geopolítica, que es una ya participación directa con el guiño de alguna superpotencia, y no van a ser ni Rusia ni China, sino que evidentemente que Estados Unidos ha dado el aval para hacer esto, y que además Egipto también ha realizado esta nueva jugada, que también debe tener un guiño de la administración norteamericana, porque todos sabemos que el gobierno de Al-Sisi está con muchas dificultades internas y que necesita sí o sí del apoyo económico de Estados Unidos para seguir manteniéndose en el poder, él o el que venga. Por lo tanto, esto es un nuevo juego, una nueva vuelta de tuerca en toda esta situación del Medio Oriente, que nos lleva a ir reconsiderando que las viejas alianzas están empezando a temblar, que lo que parece inamovible va a empezar a moverse. Es más, el gobierno norteamericano en los últimos días, a pesar de todas las ayudas que da permanentemente el régimen de Israel, ha dicho de que Netanyahu es un obstáculo para un acuerdo de paz en la región. La verdad que lo que estamos viendo son grandes movidas diplomáticas, geopolíticas y geoestratégicas en una región en que se la está reconfigurando y que se están haciendo grandes nuevas alianzas y nuevas áreas de influencia. Uh-huh. Esto es importante para ir siguiéndolo y para entender estos grandes cambios que se vienen.
Sí. Me habló de una perlita usted.
¿Cómo?
Me habló de una perla.
Bien, la perla arrancó en Sarajevo. Ajá. Arrancó en Sarajevo cuando el Papa Francisco dijo: el mundo percibe un clima de guerra. Ajá. Y por supuesto que los europeos no entendieron nada, y muchos acá no lo analizaron. Es evidente que el Papa vislumbra toda esta gran movida internacional, la conflictividad en la área de China, en el mar de China, en África, donde tenemos fuertes choques las etnias y las religiones, tanto las musulmanas como las cristianas, y en América Latina. Uh-huh. Es evidente que lo dijo con una amplitud que deberá ser fuertemente tenida en cuenta. Pero aquí viene la gran perla, Norberto.
A ver.
El Papa está apostando a la unidad latinoamericana. Sí. Y para ello está realizando esfuerzos muy grandes. No nos olvidemos que fue parte de las negociaciones para a descongelar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sí. Ahora pidiendo la salida al mar de Bolivia.
Bien ahí.
Eso se implica en que tienen que haber tres jugadores en este nuevo planteo que está haciendo el Papa, que es Chile, Perú y Bolivia. Para lo cual, le adelanto que el Papa reunió en la Universidad Católica de Buenos Aires a 12 académicos, 4 de cada país, con el rector, que es el teólogo Fernández, que es un colaborador cercano de Bergoglio, donde firmaron una declaración que le leo un pequeño párrafo. Desde el final de la Guerra del Pacífico, 1879-1833, hasta el presente, han existido tensiones que dificultan las relaciones amistosas entre los pueblos. Si estas se prolongan, Bolivia y Chile continuarán sin relaciones diplomáticas. Todo ello genera gastos militares excesivos, dificulta la vinculación educativa, cultural y económica e impide la realización de proyectos beneficiosos para la sociedad civil. Estas prácticas perjudican a las generaciones futuras, que heredarán una situación de conflicto latente que podemos ayudar a resolver. Este es el texto que firmaron los expertos que reunió la universidad y que forman parte de un primer paso en el cual y está realizando el Vaticano para acercar a los sectores en conflicto y llegar a una solución a este viejo problema que de solucionarse incrementaría la posibilidad de la unidad continental, bajaría los decibeles de conflictos posibles y permitiría desarrollar la vieja idea de una América o Suramérica unificada. Para ello también no nos olvidemos que el Papa ha recibido puerta cerrada a la presidenta Bachelet, ha tenido, según los informadores que vienen de un sitio que se llama Vatican Insert, que es de un diario italiano especialista en política del Vaticano, diciendo que allí también se trató, pero por supuesto la diplomacia no va a reconocer ello, este tema. Y que además el rector Fernández, al cual hacíamos referencia, entregará esta propuesta a los presidentes de la UNASUR y al presidente de la CELAC, para ir iniciando también un juego diplomático a gran escala y desde varias vías para tratar de alcanzar este magnífico objetivo que sería bajar los conflictos en nuestra región, solucionarlos, y si solucionaría este nos quedaría únicamente el conflicto colombiano.
Claro.
Y allí podríamos decir por primera vez en mucho tiempo que tenemos todas las herramientas para poder iniciar un proceso de integración en serio, sí, concreto y eficaz. Sin olvidar también que la presencia de las potencias extranjeras en nuestro territorio, me refiero a las potencias emergentes, también están realizando con sus inversiones económicas en nuestra región, obligándonos a tomar decisiones de unificación regional para poder tener pases bioceánicos que permitan trasladarse de un país al otro, claro. Que no tengan estos conflictos latentes y que se trate de evitar cualquier conflictividad futura.
Hablando de conflictos, hay un pequeño conflicto también dando vueltas por ahí que está en el límite, en el problema limítrofe que tienen entre Guyana y Venezuela.
Sí, exactamente. Exactamente, ese es un problema viene de la vieja data del colonialismo,
claro.
Cuando los ingleses, por supuesto, arrebataron territorios a nuestros países hispanoparlantes y que todavía está allí latente. No creo que vaya a profundizarse porque Guyana no tiene la capacidad para profundizar ese conflicto, pero sí sigue siendo una herramienta más para seguir creando discordia en nuestra región, seguir creando conflictos y seguir, como decía el comunicado, ¿no? Impidiendo la unión y aumentando los gastos en cosas que no nos hacen falta y en vez de direccionarlo a donde debemos realizar todos nuestros esfuerzos, que es mejorar nuestra capacidades educativas, de infraestructura, de economías regionales, etcétera, etcétera.
Lo último que te quiero consultar, Carlos, y te saco nuevamente acá del territorio, que está relacionado con esta nueva incursión bélica por parte del gobierno de israelí contra la Franja de Gaza, nuevamente atacando. Es tremendo.
Bueno, ya todos sabemos que todas estas acciones van a ir formando parte de un todo, que es lo que te comentaba al principio.
Sí.
El Estado de Israel es evidente que va a seguir aplicando esta teoría. ¿Por qué? Porque su sector es un sector ultra duro, totalmente reaccionario a cualquier tipo de acuerdo. No nos olvidemos que el último gabinete que ha conformado Netanyahu, están todos a la derecha de él, los partidos que él ha elegido. Y que también es cierto que esto también, cada día que pasa, le aumenta no solamente más el aislacionismo a Israel, sino que además le va quitando los apoyos que iba teniendo. Porque parece ser de que el Estado de Israel, con todas estas acciones, se va olvidando que de 198 países que tiene el mundo, casi 150 han reconocido la capacidad que tiene que tener el pueblo palestino de tener su propio Estado, pero que además naciones que tradicionalmente le fueron amigables, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etcétera, sus parlamentos están girando también a apoyar la creación de un doble Estado en esa zona. Y por lo tanto, esto forma parte de ese juego maléfico en el cual se intenta, mediante golpes de fuerza, seguir manteniendo los status quo, o por lo menos, cuando se sientan a la mesa de negociación, entre comillas, quedarse con nuevos territorios para luego tratar de establecer una nueva política en el Medio Oriente. Pero bueno, esto es ya habitual en el Estado israelí. Esta forma de actuar es totalmente aviesa, traicionera, y realmente no tiene nombre debido a la superioridad permanente que mantiene en la región y la situación de ignacionismo que vive la trágica zona de Gaza.
Seguro. Querido Carlos Pereira Mérez, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos dentro de dos domingos, ¿sí?
Cómo no, un fuerte abrazo a todos.
Bueno, fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma.